El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Y también les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. También les presenta el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, que ustedes que quieran profundizar su dominio del idioma indonesia pueden sintonizar el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia está tratando de reducir su déficit comercial con China, que se ha acumulado en los últimos años. Un miembro de la Asociación de Médicos de Indonesia de Kalimantan Occidental, Dr. Nursyam Ibrahim, dijo que la organización anima las pruebas de competencia y certificación para los trabajadores de la salud extranjeros que deseen ejercer o trabajar en Indonesia. Vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kala, dijo que se necesita unidad y la integridad de las naciones musulmanas para hacer frente a cuestiones tales como el radicalismo y el terrorismo. La Unión Europea puso en marcha el Mes Europeo en Indonesia. El lanzamiento tiene como objetivo de conmemorar el Día de Europa el 9 de mayo. Embajador de la Unión Europea en Indonesia y Brunei Darussalam, Vicente Guerang, espera que el acuerdo de cooperación económica entre la Unión Europea e Indonesia será capaz de llegar en muchos sectores de profundidad. Estas son las noticias en detalle. Indonesia está tratando de reducir su déficit comercial con China, que se ha acumulado en los últimos años. Diputado para la Coordinación de la Cooperación Económica Internacional, Rizal Afandi Lukman, dijo el lunes. Como un paso para lograr este propósito, las exportaciones de varios productos a China se incrementaron. La interacción fue seguida de la primera reunión celebrada el 26 de enero de 2015 en Beijing, China. Rizal explicó que las exportaciones de productos primarios son muy importantes para sustituir el carbón, cuyo precio está reducido en los mercados internacionales. El carbón fue uno de los principales productos exportados de Indonesia hacia China. Rizal dijo que las negociaciones para resolver el problema de las barreras de acceso comercial contra determinados productos procedentes de Indonesia son también parte de los esfuerzos para superar los problemas de déficit. La cuestión industrial e inversión, tales como la cuestión de los permisos de residencia para los trabajadores extranjeros, zonas industriales integradas, la remoción de tierra para el desarrollo de infraestructura y la cooperación en materia de energía, la agricultura, la pesca y las finanzas, también se discutieron en la reunión. La realización de la inversión de China en Indonesia también sigue siendo baja. En vista de ello, el gobierno ha creado especialmente una división China o China Desk en la Junta de Coordinación de Inversión de Capital y Centros de Promoción de Indonesia en Beijing y Shanghai. Un miembro de la Asociación de Médicos de Indonesia de Kalimantan Occidental, Dr. Nursam Ibrahim, dijo que la organización anima las pruebas de competencia y certificación para los trabajadores de la salud extranjeros que deseen ejercer o trabajar en Indonesia. Nursam en Pontianak el lunes dijo que la comunidad económica de la ASEAN permite que los trabajadores extranjeros, incluido el personal de salud, para trabajar en un país miembro. La Asociación de Médicos de Indonesia sigue alentando la aplicación de pruebas de competencia y certificación para los trabajadores de la salud extranjeros para abrir su propia práctica en Indonesia. Dijo que la Asociación de Médicos de Indonesia ha estado discutiendo con los ministerios competentes sobre la posibilidad de permitir a los trabajadores de la salud extranjeros para ejercer o trabajar en Indonesia durante 15 años. Él agregó que los personales de la salud extranjeros que trabajan en Indonesia también deben pasar las pruebas de competencia y certificación aplicables en Indonesia. De acuerdo con Nursam, pruebas de competencia de los trabajadores de la salud no son fáciles. Un especialista que no logra pasar el examen de competencia le resultará imposible abrir una práctica en Indonesia. Nursam explicó que si los trabajadores médicos extranjeros cumplan con los requisitos y exigencias aplicadas en Indonesia, a continuación se les permitirá trabajar en este país. Vicepresidente de Indonesia Yusuf Kala dijo que se necesita unidad y la integridad de las naciones para hacer frente a cuestiones tales como el radicalismo y el terrorismo. Kala dijo en su discurso de apertura en la primera Cumbre Internacional de Líderes Islámicos Moderados o ISOMIL en Jakarta el lunes que los problemas que se enfrentan el mundo islámico, sin embargo, no podría ser resuelto fácilmente solo en las conferencias. Estos necesitan la unidad y la integridad entre países musulmanes. Argumentó que la presencia de 1,6 millones de musulmanes en 57 países de todo el mundo debe ser un poder para difundir la palabra acerca de las virtudes del Islam. Presidente de ISOMIL, Maruf Amin, informó que la conferencia de dos días tenía como objetivo recordar a los participantes la importancia de predicar el camino de la moderación en un momento cuando los grupos radicales han sido resurgido. ISOMIL es una continuación de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica celebrada recientemente en Jakarta y Turquía. La Unión Europea puso en marcha el Mes Europeo en Indonesia. El lanzamiento tiene como objetivo de conmemorar el Día de Europa, que cayó el 9 de mayo, el Día Unido de Países Europeos en virtud de la Unión Europea. Embajador de la Unión Europea, Vicente Guerin, el lunes en Jakarta dijo que a lo largo de mayo, la Unión Europea mantenga una serie de festividades para agregar conocimientos sobre Europa y las acciones de la Unión Europea en Indonesia. Según Vicente, el mes de Europa traerá relación más estrecha entre europeos y los indonesios a través de actividades culturales. Este mes de Mayo, el evento de aniversario estaremos organizando, diseñamos para promover la amistad entre los europeos y los indonesios, para presentar historia cultural de Europa. Y esperamos que todos los eventos serán un esfuerzo adicional para alegrarse y para fortalecer los lazos de amistad que existen entre el público europeo e Indonesia y los jóvenes en particular. Por otra parte, el embajador Vicente Guerán explicó, además las actividades culturales para fortalecer las relaciones entre europeos e indonesios, la Unión Europea también lanzará Blue Book 2016 o Libro Azul del año 2016. Según él, el Libro Azul proporcionará informes anuales sobre la Unión Europea en Indonesia, a saber, la cooperación de desarrollo en el campo de la educación, el desarrollo de la sociedad civil, la protección de derechos humanos y el desarrollo sostenible. Embajador de la Unión Europea en Indonesia y Brunei Darussalam, Vicente Guerán, espera que el acuerdo de cooperación económica entre la Unión Europea e Indonesia sea capaz de llegar en muchos sectores en profundidad. En una conferencia de prensa, después de anunciar la celebración del mes de Europa el lunes en Jakarta, Vicente dijo que espera que este acuerdo vaya a ser capaz de proporcionar beneficios sustanciales para ambas partes y la apertura de enormes oportunidades para el desarrollo de la Unión Europea en Indonesia.
We want this agreement to be as far-reaching and deep as possible.
Queremos que este acuerdo pueda llegar más lejos y más profundo. En nuestras negociaciones en la Unión Europea, queremos un acuerdo que sea verdaderamente integral. Queremos entrar en el sector de los servicios, las inversiones y la contratación pública. Queremos que las dos partes se abren y se proporcionan beneficios sustanciales para ambas.
Should yield high benefits for both sides.
En respuesta a la declaración del presidente Joko Widodo que esperan que un acuerdo de cooperación global entre la Unión Europea e Indonesia se pueda implementar en los próximos 2 años, Vicente Guerán dijo que aprecia el gran ambición de Indonesia, pero los países de la Unión Europea todavía necesitan tiempo para discutir el proyecto de cooperación en profundidad antes de un compromiso.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Bueno, amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia desde Jakarta. Aquí, eksekutor Borjas Jaman, Roy Ibrahim, y operador de la Radio República Indonesia, señor Ahmad Doni Zain. Bueno, ahora con el programa Comentario. Estimado sintes lobos Indonesia con el programa comentario, el título Indonesia está de acuerdo en patrulla conjunta en la frontera 3 países de la ASEAN. Recientemente, Indonesia acaba de acordar en una patrulla de actividades conjuntas en las aguas en las fronteras de otros 2 países, a saber, Filipinas y Malasia. El acuerdo está contenido en el primer punto de discusión durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores y los comandantes de las Fuerzas Armadas de Indonesia, Malasia y Filipinas. La reunión fue para ver cómo las condiciones en el campo son y qué respuesta se hará si algo va mal. También discutieron el intercambio rápido de información con el establecimiento de centros de crisis y las líneas directas de 3 países. Este último todavía necesita procedimientos estándar de operación. Esta patrulla conjunta se lleva a cabo por los 3 países con el fin de proteger a sus ciudadanos de la piratería y la toma de rehenes, que recientemente se han producido en las aguas de Filipinas. Algunos ciudadanos de Indonesia han sido tomados como regiones por el grupo Abu Sayyaf, que es conocido por estar en las Filipinas. Para evitar que el incidente que ocurre de nuevo, Indonesia, Malasia y Filipinas acordaron llevar a cabo patrullas conjuntas. Esta reunión es en realidad un mensaje político muy importante de los tres países con miras no solo a la región del sudeste asiático, sino también para el mundo. Estos países que han sido afectados directamente por los desafíos que se presentan en la región pueden responder inmediatamente colectivamente. Esta actividad forma parte de la creación de una sensación de seguridad en la región de la ASEAN, especialmente después del crimen que se produjo en las aguas económicas estratégicas. Esta área debe ser capaz de crear una sensación de seguridad a tener un impacto en la confianza en el comercio. La patrulla conjunta es una forma de preocupación de Indonesia sobre la seguridad en la región y para crearse responsabilidad en el comercio y las economías de la ASEAN. Eso fue comentario.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, ahora con el programa Hoy en la Historia. Hermanos oyentes, en el programa Hoy en la Historia, comenzamos con el 10 de mayo de 1940. Los alemanes invadieron los Países Bajos, Bélgica y Francia. El 10 de mayo de 1940, de forma inesperada, alemanes atacaron Francia, Bélgica, los Países Bajos. Holandeses y belgas, tácticas de guerra, relámpago abrumados en solo una cuestión de muy rápido. Blitzkrieg es una estrategia militar en la que las fuerzas alemanas para atacar rápidamente a partir de diversos elementos. Ejército alemán, usando la combinación y coordinación de las fuerzas de aire, mar y tierra. La aparición súbita, rápida e inesperada inducir pánico en las fuerzas de defensa de Francia, Bélgica y los Países Bajos. La palabra viene de dos palabras: guerra, relámpago, blitz, lo que significa un relámpago, y krieg, lo que significa la guerra. La segunda palabra se deriva de la lengua alemana. El concepto de esta estrategia de la guerra relámpago, en general, hasta ahora sigue siendo empleado por los militares. Thank you. Nos volvemos a los eventos de 10 de mayo de 1973, declarado Frente Polisario, una organización de liberación región del Sahara Occidental en el norte de África, llamado Frente Polisario el 10 de mayo de 1973, se formó. Una organización que tiene como objetivo luchar por la independencia de la región del Sahara Occidental de las colonias españolas era obtener respuesta por parte de la comunidad local. Fuerte apoyo público para la organización principal, tropas españolas se retiran de Western Sahara próximos 2 años, es decir, en 1975. El mismo año, España se rindió el control del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. Sin embargo, debido a una serie de presiones externas, Mauritania y luego dijo que no estaba dispuesto a aceptar el traspaso. Marruecos acepta la transferencia del poder de España, ataque directo a la región del Sahara Occidental para someter. A continuación, el ataque fue golpeado fuerte resistencia del Frente Polisario, apoyado por el pueblo. En 1991, las Naciones Unidas llegó a mediar en el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, y ambas partes acordaron entregar el destino de la región del Sahara Occidental en un referéndum. Pero el referéndum no pudo llevarse a cabo debido a que las dos partes estaban de acuerdo drásticamente en los términos de los participantes del referéndum. Terminamos con los acontecimientos del 10 de mayo de 1983. 90 miembros de la familia Al-Hakim detenido. Regimen Baas del dictador Saddam Hussein llevó a Irak captura. 125 familias del Ayatollah Al-Hakim. Los estudiosos más influyentes de Irak de su época. 18 de ellos fueron condenados posteriormente a la muerte. Sin embargo, la familia Al-Hakim, que durante décadas se conoce como una familia religiosa, una vez que un luchador siempre acaba de dar a luz líderes carismáticos altamente respetados por el pueblo de Irak. La posición de la familia carismática en la comunidad plantea preocupaciones. Régimen Baas iraquí se sintió amenazado o amenazado su dominio. A tal fin, Saddam nunca dejó de represión contra Al-Hakim, gran familia, por medio de aterrorizar, capturar, incluso matar. Hermanos, hoy en la historia desde Lobos de Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia exporta el buque de guerra en Filipinas.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
La compañía estatal PT PAL Indonesia exporta tipos de buque de guerra Strategic Sea Lift Vessel a las Filipinas. El buque de guerra Strategic Sealift Vessel es un buque multifuncional que puede ser utilizado con fines de guerra o de las operaciones humanitarias. Las exportaciones de buques es una señal que Indonesia pronto asumirá el papel de centro de industria de construcción naval del mundo. Todo el proceso de fabricación del buque de guerra Strategic Sealift Vessel llevado a cabo por los mejores hijos e hijas de Indonesia. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, al lanzar la exportación inicial de buques de guerra por PT PAL Indonesia a Filipinas en el puerto de Tanjung Perak, Surabaya, Java Oriental, el domingo, dijo que Indonesia ahora tiene la oportunidad para ser un país que puede producir buques de guerra en gran cantidad y calidad. Kalla dijo que la oportunidad de Indonesia de convertirse en una oportunidad para la industria de la construcción naval mundial es bastante abierto porque el centro industrial de buques de vez en cuando sigue cambiando. Yusuf Kalla estaba profundamente apreciando la compañía PT PAL Indonesia como empresa de propiedad estatal para completar las órdenes del gobierno de Filipinas en el momento oportuno. Eso, según Kalla, es un orgullo que Indonesia puede exportar un buque mejor y sofisticado. Yusuf Kalla dijo que el éxito de la exportación de los buques es un éxito de la compañía PT PAL Indonesia en el dominio de la tecnología. Yusuf Kalla espera que, sinceramente, que la industria de la construcción naval en Indonesia sea ampliada y desarrollada con el fin de competir con la industria de la construcción naval de otros países. Se espera que este éxito pueda impulsar la economía en Indonesia y capaz de seguir por la capacidad de la industria nacional con el fin de aumentar el contenido local que se utiliza en la construcción de otros buques. Yusuf Kalla dijo que la compañía PT PAL Indonesia debe competir en la adquisición de buques de guerra en las Filipinas y las oportunidades para los otros países. Director de la compañía PT PAL Indonesia Firmansyah Arifin dijo que la exportación inicial del buque de guerra atrajo una atención de delegados de varios estados, en particular de la región de Oriente Medio. Varios delegados de países de Europa y Oriente Medio están interesados en solicitar tipo de buques de transporte marítimo estratégico. Firmansyah agregó que el barco o buque no es solo para las operaciones militares, sino también más allá de las operaciones militares. Por eso que muchos países están interesados. Esperaba que los buques de transporte marítimo Strategic Sealift Vessel pueden elevar la imagen de Indonesia. Mientras tanto, jefe de personales de la Fuerza Marina de Indonesia, Almirante Ade Supandi, dijo que la Marina proporcionará transferencia de tecnología sobre operativa del buque de guerra Strategic Sealift Vessel al gobierno de Filipinas. De acuerdo con Ade Supandi, la participación de la Armada de Indonesia es necesario como una forma de control sobre el proceso de transferencia de tecnología. Ade Supandi explicó que la transferencia de conocimientos para la Armada de Filipinas es una cosa natural porque es una forma de aprendizaje teniendo en cuenta que Strategic Sealift Vessel es un nuevo buque de guerra. Ade Supandi, que también es un comisionado de la compañía PT PAL Indonesia, dijo que la habilidad de la compañía PT PAL de exportar el buque también es un impulso para mejorar la calidad y cantidad de producción de buques en el país. De acuerdo con Ade, además ventajoso desde el punto de vista económico, el logro de la industria naval nacional también muestra que Indonesia es capaz de satisfacer las necesidades de los buques en el sector de las defensas en el país. Ade advirtió, sin embargo, que la industria de la construcción naval nacional también es apoyada por el componente adecuado de la industria más independiente de Indonesia. Buque de guerra Strategic Sealift Vessel tiene una longitud de 123 metros, una anchura de 21,8 metros, una velocidad máxima de 16 knots, con la resistencia de la navegación durante 30 días. Estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radioescucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Esta vez vamos a tener que viajar a la provincia de Nusa Tenggara Occidental, así que se quedan con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar nuestro programa a través de onda corta 9525. También se puede sintonizar por audio streaming en www.voi.co.id. Estimados radioescucha, para aquellos de ustedes que visitan Lombok, Nusa Tenggara Occidental, que traten de pasar un tiempo para disfrutar de una variedad de especialidades culinarias locales que son tan tentadoras. Hay pollo talibang que es tan popular y que tiene que probar. Pollo talibang es carne de pollo hecho al horno con chile rojo, cebolla, ajo, tomate, camarones fritos, azúcar moreno y la sal. Esta culinaria suele comerse con otro menú de Lombok. Uno de ellos es verduras lebuy. Legumbre o verdura lebuy es un tipo de grano que se parece a una soja negra. Las especias son el jengibre, cúrcuma, chile, tomate, cebolla, ajo y pasta de camarones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, soja negra se hierve primero hasta que se vuelvan suaves. Las especias luego se mole y se inserta. Después se ponen en una soja que ha sido suave. A continuación añade las verduras tales como hojas de albahaca, al gusto de achicoría. Todo está preparado hasta que esté hecho. Cuando se come, estos vegetales tienen el sabor tan fresco y sabroso. Además de deliciosas verduras, comer lebuy también se cree que aumenta la resistencia. Además, lebuy o la soja negra contiene nutrientes balanceados que son buenas para el cuerpo. Además de las verduras lebuy, pollo talibang también es delicioso cuando se come con legumbres caliente y picante. Estimados radioescucha, lebuy picante y caliente es un menú típico de Lombok, lo cual se encuentra fácilmente en Lombok. El precio es 16.500.000 por una porción de lebuy y 19.000 para verduras picante y caliente. Casi todas las restaurantes de Lombok también proporcionan vegetal lebuy y vegetal picante y caliente. Thank you. Bueno, estimados, a la escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, buenos días. Nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y les guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es melamar pekerjaan. O se traduce en español, solicitar un empleo. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Melamar. Melamar. Se dice en español solicitar. Pekerjaan. Pekerjaan. En español el trabajo. Selamat pagi. Selamat pagi. En español buenos días. Kantor. Kantor. En español oficina. Siaran luar negeri. Siaran luar negeri. Se dice en español servicio exterior. Bantu. Bantu. En español ayudar. Inggris. Inggris. En español Inglaterra. Di sini. Di sini. En español aquí. Bertemu. Bertemu. En español reunirse. Kepala. Kepala. Se dice en español jefe. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. En español los recursos humanos. Rapat. Rapat. En español la reunión. Beliau. Beliau. En español el compañero. Titip. Titip. En español traspasar. Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja. En español, la solicitud. Corrector. Corrector. En español, el corrector. Telepon genggam. Telepon genggam. En español, el teléfono móvil. Nol. Nol. En español, cero. Delapan. Delapan. En español, ocho. Satu. Satu. En español, uno. Tujuh. Tujuh. En español, siete. Sembilan. Sembilan. En español, nueve. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de melamar pekerjaan o solicitar un empleo entre Ros y Dewi en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Selamat pagi. Selamat pagi. En español, buenos días. Apakah ini kantor siaran luar negeri? Apakah ini kantor siaran luar negeri? En español, ¿esta es la oficina del servicio exterior? Ya, betul. Ya, betul. En español, sí, es verdadero. ¿Ada yang bisa saya bantu? ¿Ada yang bisa saya bantu? En español, lo que me puedo ayudar. Saya Rose dari Inggris. Saya Rose dari Inggris. En español, soy Rose desde Inglaterra. Saya ingin melamar pekerjaan di sini. Saya ingin melamar pekerjaan di sini. En español, voy a solicitar un empleo aquí. Apakah saya bisa bertemu dengan kepala bagian sumber daya manusia? Apakah saya bisa bertemu dengan kepala bagian sumber daya manusia? En español, ¿me podría reunirse con el jefe del departamento de recursos humanos? Oh, beliau sedang rapat. Oh, beliau sedang rapat. En español, el compañero está en la reunión. Kalau begitu, saya titip surat lamaran kerja saya. Kalau begitu, saya titip surat lamaran kerja saya. En español, así. ¿Quiere usted pasar mi solicitud de trabajo a él? Saya mau melamar sebagai korektor. Saya mau melamar sebagai korektor. En español, voy a solicitar un empleo como corrector. Baiklah, berapa nomor telepon Anda? Baiklah, berapa nomor telepon Anda? En español, bueno, ¿cuál es tu número de teléfono? Nomor telepon genggam saya 08177-9999. Nomor telepon genggam saya 08177-9999. En español se dice, el número de mi teléfono móvil es 081-77-99-99. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez presentamos una cantante de la música pop rock indonesia. Se llama Nike Ardila. Comenzamos nuestro encuentro con una canción de Nike Ardila titulada Bintang Kehidupan o Estrella de la Vida. Bimbang Estimados oyentes, La Estrella de la Vida es una canción del segundo álbum de Nike Ardila que cuenta sobre la historia de un fracaso del amor. Esta canción está compuesta por el músico y compositor indonesio Dedi Dores. Y las canciones interpretadas por Nike Ardila casi siempre recibieron una buena respuesta de los amantes de la música indonesia. El álbum de Bintang Kehidupan o Estrella de la Vida se vendió con una cantidad fantástica. Llegó a 2 millones de copias. Este éxito llevó a Nike Ardila al premio como el álbum de mejor venta, el premio de BASF en el año 1990. El año anterior, el primer álbum de Nike Ardila titulado Seberkas Sinar o Un Rayo de Luz, vendido más de 500.000 copias. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Nike Ardila titulada Seberkas Sinar o Un Rayo de Luz. Queridos oyentes, esta canción Saber Cocinar o Un Rayo de Luz todavía cuenta la historia del viaje del amor y la vida. Radendrara Nike Ratnadila Kusnadi, o más conocida con el nombre Nike Ardila, es una cantante talentosa que ha coloreado la industria musical de Indonesia. Aunque su carrera en el espectáculo relativamente corta, pero había logrado apreciación de la música indonesia. Los premios recibidos por Nike Ardila son, entre otros, Premio de Oro del Festival de Canto de Asia en el año 1991. El Premio de Oro del Álbum de Mejor Venta en Malasia en el año 1994. Grace Music en el año 1994. Y el segundo premio al Mejor Intérprete del Festival Mundial de Abu Golden Kite en el año 1994. Y del concurso del canto de Habmi en Kuala Lumpur, Malasia, en el año 1995. La cantante Nike Ardila murió en la ciudad Bandung en un accidente. El 19 de marzo de 1995, a la edad de 19 años. Ella murió cuando estaba en su pico de popularidad. Y un mes antes de su muerte, en febrero de 1995, Nike Ardila lanzó un álbum titulado Theatrical Love o Amor Teatral. Sin embargo, la gestión sigue lanzando el mismo álbum de Nike Ardila y reemplazando la cubierta. Otra forma de apreciación frente a Nike Ardila, concedida a través de un museo construido en la ciudad Bandung, donde almacenan todos los productos de Nike Ardila, incluyendo la ropa usada durante el accidente y la réplica de su habitación. Queridos oyentes, al término de nuestro encuentro del mundo musical, vamos a disfrutar de dos canciones, con títulos Deru Debu o Polvos y Sandiwara Cinta o Drama del Amor por Nike Ardila. Y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta, 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.